Ruth López lleva 13 meses detenida sin juicio. Y la audiencia, que debía celebrarse el 4 de junio, cuando vencía el plazo legal de su detención preventiva, simplemente no ocurrió. No fue aplazada, no fue suspendida por causa documentada, no se realizó. Eso es lo que COFAPES denuncia hoy, 1 de julio de 2026. La coordinadora Lourdes Palacios lo dijo con la claridad de quien lleva meses haciéndose la misma pregunta. Los plazos se prolongan constantemente y al final surge la pregunta: ¿dónde están las pruebas con las que se les acusa? Ruth López es defensora de derechos humanos, coordinaba la Unidad Anticorrupción de Cristosal. Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia mediante su secretaria general. La CIDH le otorgó medidas cautelares que el Estado salvadoreño ignora. Fue intervenida quirúrgicamente hace 40 días. La biopsia no tiene resultado comunicado a la familia. 40 días. La opacidad médica y la opacidad procesal son la misma herramienta. El régimen administra el cuerpo y el expediente con la misma arbitrariedad. En ese mismo ciclo, el IDUCA presentó su informe anual del Observatorio Universitario de Derechos Humanos. El director, Roberto López, describió 2025 como un año difícil. Fátima Peña, coordinadora del observatorio, fue más específica. La ley de agentes extranjeros ha debilitado la capacidad de las organizaciones para documentar feminicidios, muertes bajo custodia y desplazamiento forzado. Y cuestionó la categoría de intolerancia familiar que la Fiscalía usa para clasificar algunas muertes violentas de mujeres. Una designación que invisibiliza lo que nombrar correctamente incomodaría. Al mismo tiempo, tres agentes de la PNC se presentaron en el domicilio del abogado Guillermo García, defensor de un integrante de la Alianza El Salvador en Paz. Preguntaron por alguien desconocido y se quedaron tomando fotografías de la vivienda y del vehículo. Sin orden judicial, sin explicación. García lo llamó persecución política abierta. La intimidación no necesita ir más lejos para producir su efecto. Es suficiente que el abogado sepa que alguien tomó fotos de su casa. Pero hay otro hecho de hoy que merece análisis detenido, porque revela el funcionamiento de la captura institucional en su momento más explícito. Las universidades privadas eligieron la terna para el Consejo Nacional de la Judicatura. Y entre los candidatos elegidos hay dos personas previamente sancionadas por la misma Corte Suprema de Justicia. Para entender por qué eso importa, el CNJ no elige a un funcionario. El CNJ propone candidatos para todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional, para los magistrados de Cámara, para los jueces de primera instancia y los jueces de paz de todo El Salvador. Es la llave maestra del sistema judicial. Verónica Lisset González Penado fue suspendida del notariado 2 años por tardar 2 años en entregar su libro de protocolo a la Corte. César Edgardo Castaneda fue suspendido más de 2 años por un retraso de 3 años y 7 meses. Ambos aspiran ahora a integrar el órgano que va a proponer a los jueces del país. La ley exige competencia y moralidad notoria e idoneidad. La convocatoria solo pidió una declaración jurada de cumplir los requisitos. La terna pasa ahora a la Asamblea, donde los 57 diputados de Nuevas Ideas valorarán las sanciones. Eso es un eufemismo que todos entienden. La votación para el CNJ está prevista antes del 22 de septiembre. La de la Corte de Cuentas, el ente que audita el gasto público, antes del 27 de agosto. Cuando ambas designaciones se completen, el régimen habrá cerrado el último circuito. Control horizontal sobre todos los órganos con mandato constitucional de fiscalizar las decisiones del Ejecutivo. Un tercer hilo del día viene de Cabañas, y es el que tiene la dimensión histórica más larga. La Alianza Centroamericana Frente a la Minería denunció que 25 a 30 familias de la comunidad El Tren, en San Isidro, están bajo amenaza de desalojo por parte de la empresa Inversiones El Dorado, vinculada al holding ecuatoriano La Pavic.
¿Por qué importa la geología de ese terreno?
porque es el mismo suelo donde Pacific Rim, la empresa canadiense que demandó a El Salvador ante un tribunal internacional después de que el país le negara permisos de explotación, realizó exploración minera. El Salvador aprobó en 2017 la primera ley de prohibición de la minería metálica de América Latina, después de años de lucha de las comunidades de cabañas que costó vidas de activistas. La ley sigue vigente. Lo que cambió es el contexto, el acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos, firmado en 2025. El analista Peter Natarem fue explícito. Las empresas estadounidenses, detrás de ese acuerdo, van a comprar los terrenos a la PAVIC con una plusvalía, para luego presionar por la flexibilización de facto de la prohibición. El intermediario valoriza, el operador extrae. No hace falta derogar la ley. Hace falta desalojar a las familias primero. Avelina Acosta tiene 55 años. Vivo ahí desde los 13, he crecido, he tenido mis hijos, ahí es donde ya tengo mi vida, dijo. Juan González fue más directo. Somos personas pobres, no tenemos dónde ir. Las cuencas Ostúa, Ouija y Lempa, las que abastecen de agua a millones de salvadoreños, están en juego. Y en ese mismo capítulo del modelo económico, la reforma láctea de junio, que elimina la prohibición de la leche en polvo, desplaza a aproximadamente el 80% de los productores nacionales frente a importaciones baratas. Luis Treminio, de Campo, lo nombró con precisión. Se habla de seguridad alimentaria, pero se está colocando ese concepto por encima de la soberanía alimentaria, cuando debería ser al contrario. La diferencia no es técnica. La soberanía alimentaria es control sobre las condiciones de producción. La seguridad alimentaria es que haya producto en la góndola, sin importar de dónde venga ni quién lo produjo. El Banco Central de Reserva publicó esta semana que la economía creció 4.8% en el primer trimestre de 2026, más del doble del promedio histórico. El régimen lo presentará como validación de su modelo. El número es real. Lo que requiere lectura es qué lo mueve y cuán estable es cada motor. La construcción creció 13.5%, impulsada por inversión pública financiada con la deuda de los 75 préstamos que la Asamblea aprobó en 5 años sin análisis de sostenibilidad fiscal. Las remesas alcanzaron 2.435 millones de dólares, con un crecimiento de 7.3%, pero con señales de posible desaceleración. El turismo aporta, pero depende de la narrativa de seguridad que el régimen construyó sobre el régimen de excepción. El sector agropecuario contrajo 0.8%. Y el 30 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos habilitó a Trump a terminar el TPS para haitianos y sirios, sentando el precedente que puede afectar a los 180.000 salvadoreños que viven bajo esa protección. La periodista Carmen Rodríguez, desde Washington, señaló que el gobierno salvadoreño no ha gestionado diplomáticamente ninguna prórroga. No hay reuniones con congresistas, no hay campañas oficiales, no hay agenda visible. Óscar Martínez, jefe de redacción del Faro, en exilio desde hace un año, formuló el cálculo político que subyace a todo esto en una entrevista publicada esta semana. Bukele adelantó las elecciones porque Trump se va en el 2028 y Bukele quiere ir a elecciones con Trump en el poder. El modelo que celebra el 4.8% depende del mismo aliado que administra la política migratoria que amenaza las remesas que alimentan ese crecimiento. El 1 de julio de 2026 tiene 4 líneas que no se tocan en el noticiero, pero que forman un solo argumento. La audiencia que no ocurrió. El CNJ que elige candidatos ya sancionados. Las familias del tren que enfrentan desalojo en tierras de Pacific Rim. El crecimiento del 4.8% sobre 3 motores que el régimen no controla. No son fallas del sistema, son el sistema funcionando de acuerdo a su diseño. Cada expediente que no avanza, cada candidato sancionado que llega a la terna, cada familia campesina notificada de desalojo, cada punto de PIB financiado con deuda futura, son capas del mismo proyecto que el régimen no necesita defender públicamente, solo necesita que continúe.